Bueno, muy buenos días a todos los honorables senadores y representantes de las comisiones tercera y cuarta del Congreso de la República. Hoy, en cumplimiento del ejercicio de evaluación del proyecto de presupuesto general de la Nación, queremos básicamente reiterar algunas de las reflexiones que en su momento le presentamos a las comisiones en relación con la presentación del presupuesto general de la Nación. Estamos ante una coyuntura fiscal excepcional. Que demanda de parte del gobierno en la presentación de este proyecto de ley de presupuesto, tener en consideración que no se trata solamente de hacer un proyecto de presupuesto, sino de garantizar, por un lado, la atención a una coyuntura fiscal excepcional que estamos viviendo, producto de temas que ya han sido mencionados con anterioridad, principalmente de todo el esfuerzo fiscal asociado a las exigencias en los últimos años en el fondo de estabilización de precios del combustible, a las exigencias en materia de atención de la deuda pública y de compromisos adquiridos que eran de obligatorio cumplimiento por parte del Estado, a la atención también de dificultades y exigencias en el presupuesto para la atención, por ejemplo, de los subsidios en materia de energía y gas, el acumulado de este conjunto de factores han colocado al gobierno en un momento excepcional en materia fiscal y no solamente nos corresponde atender a cerrar esa brecha fiscal que se ha generado, sino a garantizar la estabilidad fiscal y macroeconómica del país en el mediano plazo. Hemos tenido como criterio central la necesidad de proteger el crecimiento y el desarrollo económico como la principal herramienta que permite asegurar no solamente el cubrimiento de la brecha fiscal, sino la estabilidad de la economía del país. Por eso hemos sido reiterativos en el sentido de que tanto el presupuesto como las medidas que propone el gobierno deben enmarcarse en la perspectiva de garantizar la sostenibilidad económica, el desarrollo y el crecimiento económico y la continuidad de una senda de crecimiento que se ha venido consolidando en los últimos años. Esta situación fiscal se presenta en medio de una coyuntura favorable en el campo de las variables macroeconómicas del país. Hemos venido ajustando la tasa de inflación a ritmos importantes y seguros desde los últimos 3 años. Hemos reducido la tasa de desempleo y hemos mantenido una senda de crecimiento económico que creemos que la mayor responsabilidad que tiene el gobierno es sostener esta senda de crecimiento económico. Ha habido varias manifestaciones e inquietudes asociadas con las dinámicas del gasto público y con las tendencias de los ingresos tributarios que en un momento de la coyuntura del año 23 generaron un nivel de distorsión en las sendas de evolución de los ingresos tributarios. Sin embargo, hemos aclarado y reiterado que al observar en precios constantes las tendencias del gasto primario, en este momento estamos llegando a un consolidado de 373.9 billones de pesos, y quiero que adelanten en la presentación a estas curvas de presentación de ingresos tributarios y gasto primario. Y mientras que en el año 2026 estamos proyectando un gasto primario de 373.9 billones de en el año 2020 teníamos 367.2 billones de pesos en gasto primario. Es decir, en el año 2026 estamos teniendo los niveles de gasto en precios constantes que teníamos en el año 2020. Esto para expresar que el presupuesto general de la Nación para el año 2026 no es un presupuesto que ni desborde ni escale la dinámica del gasto en proporciones más allá de los absolutamente razonables. Igualmente, tenemos una perspectiva de ajuste de los ingresos tributarios que desde el año 2024 al 2026 crecen a tasas sostenidas que muestran el impacto sobre el ingreso tributario del crecimiento económico del país. Es decir, no estamos en un ejercicio de gasto ni desproporcionado, ni que no sea acorde con las necesidades básicas y fundamentales del gasto que requiere la operación del Estado, sino que además venimos recuperando la senda de los ingresos tributarios de una forma sostenida y razonable. Creemos que este presupuesto, como lo hemos expresado, tiene que darse en el marco de un gran pacto fiscal de la sociedad. Hemos presentado un presupuesto de 556.9 billones de pesos, el cual requiere asociado un proyecto de ley de financiamiento por 26.3 billones de pesos, garantizando ingresos y rentas de capital por 530.7 billones de pesos. Este presupuesto, así planteado y asociado a la ley de financiamiento que fue presentada al Congreso en días pasados, tiene el objetivo no solamente de asegurar la financiación del presupuesto del año 2026, sino principalmente garantizar para los próximos años y en una senda de mediano plazo una adecuada sostenibilidad de la estructura fiscal del país. No hemos planteado una ley de financiamiento para una coyuntura, sino para un periodo de sostenibilidad de las finanzas públicas. Es importante destacar que este presupuesto lo hemos presentado en el marco de decisiones que ha tomado el gobierno en materia de la regla fiscal, en donde hemos considerado pertinente activar la cláusula de escape con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de la inversión pública y el adecuado desarrollo de la ejecución tanto del presupuesto como de la proyección de ingresos del gobierno, entendiendo que el ajuste que necesita el país, producto de la brecha fiscal que se ha generado, no es un ajuste que pueda realizarse en un solo periodo fiscal, sino que requeríamos de un proceso de ajuste a mediano plazo que nos permitiera garantizar y dar continuidad a la dinámica de crecimiento económico que hemos venido sosteniendo. Hacer un ajuste fiscal en un solo periodo, nos habría implicado prácticamente paralizar el Estado y generar una dinámica de regresión en el proceso de crecimiento económico que consideramos era absolutamente inviable e inconveniente. En ese contexto, el gobierno toma la decisión de activar la cláusula de escape y construir una senda de recuperación hacia el cumplimiento de la regla fiscal en un proceso de ejecución de 3 periodos fiscales. No significa ello que estemos estimando una desestructuración de los niveles de deuda pública o de compromisos dentro de los límites establecidos originalmente por la regla fiscal. Estamos considerando mantenernos dentro de los límites establecidos por la ley de la regla fiscal en materia de endeudamiento, pero acudir a una estructura mucho más flexible de ejecución del presupuesto y de las operaciones de endeudamiento público del Estado. Hemos presentado un presupuesto que en materia de ingresos tiene previsto ingresos corrientes por 303 billones de pesos, recursos de capital por 176 billones de pesos, ley de financiamiento por 26.2 billones de pesos e ingresos de los establecimientos públicos por 29.6 billones para un total de ingresos de 556 billones de pesos. Y la estructura del gasto está planteada en gastos de funcionamiento por 365 billones de pesos, servicio de la deuda 102 billones de pesos y recursos de inversión por 88 billones de pesos. Quiero referirme a estos aspectos de la estructura de ingresos y gastos con el fin de atender a una de las grandes preocupaciones que existe en el gobierno, que existe en el Congreso, que existe en el país en relación con las inflexibilidades que tiene la estructura del presupuesto general de la Nación. En materia de ingresos corrientes, hemos estimado ingresos tributarios por 301 billones de pesos, incrementando en 1.8% el ingreso tributario proyectado para el año 2025. Y en esto hemos querido ser prudentes, de alguna forma ser conservadores en la proyección de esos ingresos tributarios, dada la mala experiencia que se vivió en el año 2023 y 2024 con la proyección que se realizó y que obligó en el año 2025 a hacer un ajuste en la proyección de los ingresos tributarios por cerca de 18 billones de pesos. En general, consideramos que esa proyección de los ingresos tributarios está estimada de una manera coherente, responsable y cuidadosa, y por decirlo en términos de esta coyuntura, de una manera conservadora pero responsable para evitar desfases significativos en el futuro. En materia de recursos de capital, se ha estimado una proyección de 176 billones de pesos, de los cuales tendremos recursos de crédito interno por 85 billones, de crédito externo por 57 billones y excedentes financieros representados en dividendos y utilidades de otras inversiones de capital por 20 billones de pesos. Y en este aspecto hemos venido consolidando un manejo en la estructura de la deuda que nos ha permitido proyectar una reducción de cerca de 10 billones de pesos en los costos del servicio para el próximo año, y hemos venido ajustando a través de manejos de operación de deuda una reducción en la proyección también para el año 2025 con el criterio de operar sobre nuevos mercados y sobre todo sobre el mercado en euros, que ha permitido recientemente hacer operaciones de emisión de bonos con un éxito bastante significativo. Estamos demostrando que la economía colombiana, en el contexto de los mercados mundiales, sigue recibiendo una respuesta de confianza por parte de la inversión extranjera, y que el mercado de bonos, que ha generado en otros mercados las emisiones recientes que hemos realizado, han tenido un éxito realmente significativo. En el otro campo de la presentación de este presupuesto, hemos planteado en el tema de gastos una estructura que tiene en gastos de funcionamiento 365.7 billones de pesos, servicio de la deuda 102 billones de pesos e inversión 88.7 billones de pesos. En materia de gastos de funcionamiento, uno de los rubros más importantes y que llaman la atención en la reflexión de los congresistas tiene que ver con los gastos de personal, y quiero referirme a ese aspecto. Los gastos de personal en total representan 66 billones de pesos. De estos 66 billones de pesos, la rama ejecutiva solamente representa 14 billones de pesos. La rama de la Fiscalía y organismos autónomos, 20 billones de pesos. Y el sector defensa, 31 billones de pesos. Cuando a veces escuchamos algunos comentarios en relación con este tema y se plantean escenarios de supuestos ajustes en la estructura de los gastos de personal, no se tiene en cuenta que lo que tiene que ver con la rama ejecutiva solamente representa 14 de los 66 billones de pesos. He escuchado comentarios que hablan de ajustes de 40 billones y se imaginan que eso es posible hacerlo en la estructura de los gastos de personal, que solamente representan en la rama ejecutiva 14 billones de pesos. Al lado de eso, se encuentran las transferencias corrientes del Estado que representan 274 billones de pesos. Las transferencias, como es bien conocido por todos ustedes, representan en el Sistema General de Participaciones 88 billones, en pensiones 87 billones, en salud 51 billones, universidades 12 billones, para un monto global de 274 billones. Y es fundamental tener en cuenta que las transferencias no son objeto de decisión discrecional por parte del gobierno, sino que son transferencias obligatorias e inflexibles en la estructura de gasto del gobierno. Esto es importante mencionarlo para observar lo que queremos mencionar ahora en relación con la inflexibilidad del gasto público. El servicio de la deuda hemos estimado una reducción de 10 billones de pesos como resultado de todas las operaciones de administración de la deuda, y en materia de inversión estamos incrementando a 88 billones de pesos con un crecimiento del 5.7%. En este contexto, nos encontramos con que, haciendo una desagregación del presupuesto general de la Nación para observar los componentes inflexibles del gasto, y esto quiero que lo conozcamos con mucho detalle, honorables senadores y representantes, coloquemos la diapositiva de los componentes inflexibles. La siguiente. La siguiente. Nos encontramos con que del presupuesto de gastos, el servicio de la deuda, que es simplemente inflexible, representa 102 billones de los 556 billones del presupuesto. El Sistema General de Participaciones, 88.3 billones de pesos. Pensiones, 87.4 billones de pesos. Gastos de personal, 66.7 billones de pesos. Aseguramiento en salud, 51.3 billones de pesos. Establecimientos públicos nacionales, 28.6%. Vigencias futuras para el año 2023, 15.3 billones de pesos. Rentas con destinación específica, 19.1 billones. Fondos especiales, 14.6 billones. Instituciones de educación superior, 12.1 billones. Otros inflexibles, 23.1 billones. para un total de gasto inflexible, escúchese bien, honorables senadores y representantes, un total de gasto inflexible de 509 billones de pesos. Tenemos un presupuesto de gasto de 556 billones de pesos y tenemos un presupuesto inflexible de 509 billones de pesos. Esto no es resultado de una decisión coyuntural que haya adoptado el gobierno, sino que es una acumulación de normas y de criterios dentro de la estructuración del presupuesto que conducen a un nivel de inflexibilidad del presupuesto de gastos del 91.4%. Escúchese bien. La inflexibilidad del presupuesto de gastos es del 91.4%. Y de los 47.6 billones adicionales, es necesario considerar en materia fundamentalmente de inversión, otras áreas inflexibles, como es el caso de los presupuestos destinados a los subsidios de energía y gas y algunas de las vigencias futuras. Estas reflexiones las hacemos para tener en cuenta que las posibilidades de ajuste que hicimos en materia de inversión para la distribución en los diferentes sectores y ministerios se vieron determinadas por estos altos grados de inflexibilidad que tiene en materia de gasto el presupuesto general de la Nación. Tuvimos la oportunidad de hacer una reflexión bastante detallada con los miembros de las comisiones tercera y cuarta de Senado y Cámara para analizar la estructura de gastos que tenían los diferentes ministerios e hicimos un cuidadoso ejercicio de revisión. Y la reflexión general que nos presentaron en estos debates que hicimos en el Ministerio de Hacienda en compañía de las comisiones conjuntas, el llamado generalizado estaba en el sentido de incrementar el presupuesto en casi todos los ministerios como una necesidad que resulta de todas las exigencias en diferentes materias que se presentan en los ministerios. Ministerios como de Defensa, ministerios como Salud, ministerios como Educación, ministerios como Deportes, ministerios como Telecomunicaciones, ministerios como Energía, ministerios como Agricultura, para solamente mencionar algunos, tuvieron como conclusión, en medio de estos debates, la necesidad de mayores recursos, tanto en funcionamiento como en inversión. Y compartimos la necesidad de incrementar el presupuesto en muchísimos de estos sectores. Sin embargo, esa decisión de ajustes e incrementos en el presupuesto a veces no se asocia con la necesidad de establecer recursos adicionales del presupuesto que permitieran atender esta demanda de nuevas inversiones o de nuevos gastos en los diferentes ministerios. Creemos que la propuesta presentada al Congreso es una propuesta ajustada y razonable frente a las realidades de la situación económica y fiscal del país. Sin embargo, en la búsqueda de lograr consensos entre la rama ejecutiva y la rama legislativa del poder público, en conversaciones también con el presidente de la República y un número significativo de senadores y representantes ponentes de esta ley de presupuesto. Mire que vienen las buenas noticias, pero es que no hacen silencio. Ministro Benedetti, como resultado de todas estas conversaciones y reflexiones, el gobierno ha considerado la viabilidad de presentar una propuesta que atenga a las inquietudes y a las reflexiones que se han hecho por parte de múltiples sectores del Congreso, en el sentido de proponer un ajuste en materia del presupuesto que, si bien nos implica un esfuerzo bastante grande para no desestructurar los sectores prioritarios en materia de funcionamiento e inversión que se han planteado en este presupuesto, nos implica un esfuerzo significativo en materia de reducción de presupuesto de algunas de las áreas que están planteadas. El gobierno ha considerado la posibilidad de hacer una reducción de 10 billones de pesos en el presupuesto global del año 2026. Y paralelamente con ello, realizar un ajuste en la propuesta o el proyecto de ley de financiamiento en esta misma proporción, reduciendo los objetivos de la ley de financiamiento de 26.3 billones de pesos a 16.3 billones de pesos. Esta propuesta busca lograr un consenso y un acuerdo con el Poder Legislativo, con el propósito que ha animado al gobierno en toda esta reflexión de tener un presupuesto y una ley de financiamiento acordada con el Congreso. Creemos que esta propuesta y estas iniciativas deben tener también algunos parámetros y criterios para ser impulsadas. El primero es que es necesario dar un trámite paralelo y articulado entre el proyecto de ley de presupuesto y el proyecto de ley de financiamiento con el fin de asegurar para el año 2026 no solamente la estructura de gastos, sino la estructura completa de ingresos que requiere el presupuesto general de la Nación. Creemos que debe darse un debate y un resultado coherente, articulado y asociado entre el proyecto de ley de presupuesto y el proyecto de ley de financiamiento. Creemos totalmente inconveniente dar este debate generando un esquema de desfinanciación y no de equilibrio por parte del presupuesto general de la Nación. Ese proyecto de ley de financiación contempla una serie de medidas que hemos colocado sobre la mesa en materia de ajuste a la estructura tributaria del país. Es bueno tener presente que en materia tributaria, el país tiene un costo fiscal estimado en el año 2023. Estos cálculos, por cierto grado de complejidad, no han sido actualizados. Teníamos un costo fiscal en materia tributaria, es decir, lo que deja de recaudar el Estado producto de medidas asociadas tanto con exenciones o ventajas tributarias que de una u otra forma se han venido acumulando en el país. Un costo fiscal está teniendo el Estado de cerca de 135 billones de pesos. El costo fiscal de ese gasto tributario que está teniendo el Estado es equivalente a el actual déficit fiscal. Y de esos 135 billones de pesos que dejamos de recaudar por las múltiples ventajas y exenciones tributarias, en materia de IVA, se dejan de recaudar 88.4 billones de pesos en materia de impuestos sobre la renta a personas jurídicas, 21.3 billones de pesos y en materia de impuestos a la renta sobre personas naturales, 25.5 billones de pesos. Eso significa que de esos 135 billones de pesos que está teniendo el Estado en materia de gasto fiscal, la propuesta de ley de financiamiento tiene en principio el objetivo de recaudar 26.3 billones de pesos y con el ajuste que estamos planteando de 16.3 billones de pesos. Por eso consideramos medidas en todos los frentes de ese gasto tributario. Unas medidas en materia de IVA que están asociadas principalmente al tema de los vehículos híbridos por las consideraciones que hemos planteado de no cumplir con el objetivo de la descarbonización de la economía, en materia de licores, en materia de tabaco, en materia de gasolina, de ACPM, entre otros. Teniendo en cuenta que hemos propuesto hacer un ajuste de 10 billones en la propuesta de ley de financiamiento y que algunas de estas medidas, aunque están en el contexto que planteó el gobierno desde un principio, primero de no tocar la canasta familiar y segundo de hacer una estructura progresiva en materia tributaria, creemos que hay que revisar y llegar a conclusiones sobre algunas de las propuestas inicialmente colocadas sobre el tapete de la reforma tributaria o de la ley de financiamiento. Creemos, por ejemplo, que es posible hacer una revisión con el tema del incremento del IVA a la gasolina en la perspectiva de minimizar y reducir los posibles impactos que sabemos que son de baja cuantía sobre el consumo general del país, pero consideramos conveniente poner sobre el tapete la posibilidad de que estos incrementos en el IVA puedan ser modificados, al igual que revisar los ajustes sobre los juegos de suerte y azar que nos permitan también tener una dinámica más progresiva sobre estos tributos y en materia de IVA a algunos de los productos asociados con el tema de licores y productos con participación de bebidas alcohólicas. Creemos que también se pueden reconsiderar algunos temas, sobre todo de consumo en sectores sociales de más bajos ingresos, como es el caso de la cerveza. Creemos que el esfuerzo tributario debe ser claramente progresivo y en ese sentido consideramos necesario mantener las propuestas en materia de renta y patrimonio que, como fueron estructurados y diseñados, garantizan un altísimo nivel de progresividad y sobre todo son coherentes con una realidad de desigualdad social, de desigualdad económica en Colombia, que ya, como se ha mencionado en diferentes escenarios, no es comparable con casi ninguna de las regiones del mundo. Igualmente, creemos que algunos de los temas asociados con impuestos al consumo ha causado un poco de inquietud el tema de las boletas para espectáculos por encima de 500 mil pesos. Aclaramos y reiteramos que en este tema no estamos tocando el consumo de boletería de bajo costo, que está totalmente excluido, los espectáculos deportivos que no tienen boleterías de este costo, los espectáculos de cine que tampoco tienen estos costos, igualmente muchas de las actividades artísticas que tampoco tienen ese nivel de costo en la boletería y solamente algunos de los espectáculos que en donde se utiliza boletería por encima de los 500 mil pesos. Sin embargo, creemos que estamos abiertos a observar los impactos no convenientes que pueda tener sobre el crecimiento de este sector que ha sido clave en la dinámica económica del país. Colocamos sobre la mesa estas reflexiones, estas sugerencias y convocamos al Congreso, a las comisiones, a que realicemos un ejercicio primero para la definición de este monto del presupuesto como está previsto en el día de hoy y posteriormente un adecuado y riguroso examen de toda la estructura de ingresos y gastos del presupuesto en la perspectiva de tener un presupuesto y una ley de financiamiento que sean aprobadas por el Congreso de la República. Obviamente, debemos ser responsables en las medidas que hay que adoptar y en los límites que tiene el gobierno y el Estado para atender las propuestas y las ideas que se presenten desde el Congreso de la República. En esta materia, quiero reiterar lo que establece el artículo 351 de la Constitución Política, que dice: el Congreso podrá eliminar o reducir partidas de gastos propuestas por el gobierno con excepción de las que se necesitan para el servicio de la deuda pública, las demás obligaciones contractuales del Estado, la atención completa de los servicios ordinarios de la Administración y las inversiones autorizadas en los planes y programas a que se refiere el artículo 341. Y en el artículo 41 de la Constitución del Estatuto Orgánico de Presupuesto se establece: se entiende por gasto público social aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como en inversión. Y a renglón seguido dice: el presupuesto de inversión social no se podrá disminuir porcentualmente en relación con el del año anterior. Reitero estos aspectos porque el gobierno tiene unos límites dentro de los cuales puede realizar la conversación y los acuerdos con el Congreso para la definición del presupuesto, pero esos no son ilimitados en el sentido de que solamente puede el gobierno moverse dentro de unos márgenes que la Constitución nos impone en materia de estructuración del presupuesto y la necesidad de asegurar la financiación a través, en este caso, de la ley de financiamiento. Con esto quiero, señora presidenta, ir terminando nuestra exposición sobre los temas relacionados con la propuesta que ha presentado el gobierno. Estamos abiertos a hacer los ajustes que considere pertinentes y razonables las comisiones conjuntas y que sean coherentes con las exigencias legales y las exigencias constitucionales que tiene el gobierno en esta materia. Esperamos llegar a un acuerdo con el Congreso con el propósito de que el presupuesto general de la Nación sea resultado de la dinámica de ejecución de este proyecto en el Congreso. Muchísimas gracias.